Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 243. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a estar hablando de la primera temporada de una nueva serie de esas que aparecen en Netflix cada semana, Dark.
Sí, como vos dijiste, hace más tiempo que Netflix está sacando al menos una serie por semana, pero hace un par de meses que cada una de esas series están de bien a muy bien. O sea, vienen como con una muy buena racha.
Sí, eso la verdad que fue muy llamativo. Vos creo que las estuviste viendo casi todas, porque estás a pocos pasos de tatuarte Netflix en el brazo, me parece.
No, pero creo ser la única igual. Está tan a mano todo que es como, voy a darle play a esto. Sí.
Especialmente cuando uno escucha y lee que son buenas series, porque justamente hace un mes, creo que hace un mes más o menos, hablamos de Stranger Things, la segunda temporada, tocamos el tema. Y yo dije que me daba la sensación de que a veces series que no están tan buenas se terminaban hablando un montón por la facilidad de acceso que da Netflix. Y habíamos tirado algunos ejemplos de fines del año pasado y principios de este, como The OA o 13 Reasons Why. Pareciera que este último mes, una vez por semana, están saliendo series, como decís vos, que están de buenas para arriba. Como por ejemplo, Alias Grace, que es otra. Es la segunda adaptación de una obra de.
De Margaret Atwood. Que este año tuvo bastante. Se la mencionó bastante porque es la autora de The Handmaid's Tale, que es una serie de la que también hablamos en este podcast, que se llevó el Emmy a mejor serie dramática, estuvo por todos los premios. Y, bueno, esta señora escribió más cosas y siempre con un tinte de visión feminista, ¿no? Y esta es otra historia de ella. En este caso es una miniserie nada más, tiene 8 episodios y creo que se va a quedar ahí. Es, en este caso, una historia de época sobre un crimen, pero todo contado desde la visión de la protagonista, ¿no? Que es una mujer. También con una historia de abusos, que a diferencia de Handmaid's Tale, que es como un futuro medio distópico, no sé, casi actual, Alias Grace se sitúa en el siglo XIX, creo, así que es como una historia de época, donde bueno, la mujer era, bueno, irónicamente Handmaid's Tale es en el futuro, pero es muy similar a las cosas que le pasan.
Bueno, en su momento habíamos hablado que Handmaid's Tale lo que propone es que estamos siempre muy cerca de volver a una época como esa, ¿no?
Exacto.
Por lo menos
así que
en lo que respecta a estos temas. Después, otra que apareció, de la que se estuvo hablando mucho y me tiene intrigado, es The Sinner, que creo que también la viste.
Sí, The Sinner también es otra miniserie. También tiene 8 capítulos, si no me acuerdo mal. 7 u 8 por ahí debe andar. Protagonizado por Jessica Biel, que sin dudas da su mejor interpretación. La verdad que es una serie que le recomendé mucho porque es muy cerradita, tiene una premisa muy loca, que en realidad Netflix te cuenta la premisa porque es algo loquísimo, pero que pasa en los primeros minutos del primer episodio. Pero creo que si no lo sabes, es aún mejor porque es tan inesperado.
Excelente. Bueno, yo no sé absolutamente nada, así que dejémoslo ahí.
No te voy a contar. No te voy a contar, pero es algo que pasa, que te quedas con la boca abierta y a partir de eso se desencadena, digamos, el resto de la trama.
Bueno, lo que tienen en común estas dos últimas series es que son miniseries autoconclusivas, aparentemente. Yo no las vi, pero vos me estás confirmando algo que creí leer por ahí. Sí. Otra que está dando vueltas, ya que estamos haciendo un repaso, es Godless, que creo que también es autoconclusiva. Esa me habías dicho que la estabas viendo y que no la terminaste de ver, ¿no?
Sí, vi 2 episodios. También tiene 7 partes o capítulos. Pero en realidad es como si fueran más, porque cada episodio dura más de una hora. Creo que el más corto dura 58 minutos. Claro. Y el resto va de 60 y pico a 70 y pico. Así que son como películas. Vi solo 2 episodios y me parece medio aburrida, o sea, bastante lenta. Lo que sí se destaca una fotografía y un diseño de producción, la verdad que increíble, la verdad, carísima esa serie. No sé cómo Netflix puede invertir, bueno, están forrados en plata, ¿no? Pero invierte mucha plata en estas series que por ahí no sé si dan para tanto, pero bueno.
Sí, por ahí pasan sin pena ni gloria. Netflix es un misterio, sí, ¿no? Hay noticias dando vueltas de que se están endeudando, generando tanto contenido original, en parte porque se sabe, saben que se está formando una gran competencia. algo tiene que ver con que Disney está comprando Fox, y tanto Disney como Fox son dueños del 30% de Hulu. Esta clase de cosas de industria, no solemos tocar esos temas mucho acá, porque son aburridos, pero me parece que Netflix se está endeudando y está tratando de... está haciendo esta avalancha de material propio, de producciones propias, más que nunca, porque saben que se viene, se va a formar un anti-Netflix, probablemente. También este año, algo que no venía sucediendo en Netflix, es que hubo muchas películas nuevas. Antes era raro. Y este año yo vi unas cuantas. Sí. Tienen, por ejemplo, dos adaptaciones de novelas no tan conocidas de Stephen King. Las dos están muy interesantes, 1922 y El juego de Gerald.
También una de la que se habló bastante bien, que salió hace poquito, una con Ben Stiller, que la verdad que tiene un nombre dificilísimo, no me acuerdo.
Ah, sí.
Berejowitz, algo así.
Las historias de Meyerowitz, algo así, que es de un director indie muy querido, que a mí mucho su cine no me gusta, pero sé que a muchos sí, que se llama Noah Baumbach. Hace poquito...
Sí, también tuvieron Okja.
Okja estuvo buenísima y aparte también es lo nuevo de un director muy interesante de ver. Hace pocas semanas vi lo nuevo de Mac Shee, que es un director horrible, y estoy completamente sorprendido de que vi una película de Mac Shee.
¿Cuál es?
Director de películas como Los Ángeles de Charlie y Terminator Salvation. Vos la viste también, The Babysitter.
Ah, sí.
Es de este tipo.
Muy divertida.
Y es buenísima, a mí me encantó. La verdad que Netflix, yo hace 3 años ni siquiera veía nada por Netflix. Y hoy en día estoy viendo cualquier cantidad de cosas. Realmente su estrategia está funcionando con toda clase de público, inclusive yo, que soy un cinéfilo y que, viste, uno por discierne, viste, y trata de ser más selectivo en lo que ve. Cada vez estoy viendo más cosas en Netflix. Y eso nos trae a esta serie, que es muy interesante, que tiene un parentesco con Okja en el sentido de que no es yankee, esto es alemán. Okja era una coproducción... Sí. Coreana, estadounidense, se hablaba en parte, sucedía en parte en Corea y sucedía en parte en Estados Unidos. Esto es una serie 100% alemana, lo cual le da un gancho diferente. Y antes que nada quiero decir, esta es una serie imposible de no spoilear, así que a partir de ahora están advertidos, es una serie con muchísimas sorpresas. Así que si piensan verla, véanla antes de escucharnos. Quiero empezar diciendo lo último que pensé al terminar su primera temporada, que me decepcionó un poco al estar escuchando que todas estas series que están saliendo semana a semana eran autoconclusivas. Estaba convencido de que había leído en algún lado, estaba seguro de que Dark era autoconclusiva también. Y me decepcionó un poco, inclusive vos la habías visto un poco antes y yo te mandé un par de mensajes diciéndote se va a terminar resolviendo todo con un moño buenísimo, me la veo venir. Y creo que te acordás de esto, ¿no? Vos seguramente estás diciendo, no sé si estás riéndote o diciendo, cómo se va a decepcionar, porque claramente en los últimos 2 capítulos te das cuenta de que no, las cosas no empiezan a cerrar, sino que cada vez se abren más, hasta que era imposible que me dé cuenta en el último capítulo que las cosas o iba a quedar todo abierto o está pensado para una continuación. Y si después con un Google me di cuenta, hay ya entrevistas a los creadores hablando de lo que quieren hacer en la segunda temporada. Yo qué sé, va a haber... No está autorizada todavía, no le dieron la luz verde todavía, pero la idea es que haya por lo menos una segunda temporada, y eso un poco a mí me decepcionó.
¿Por qué? ¿No te gusta ver... ¿No te gustan ver temporadas de series?
Quizás es por la expectativa, ¿eh? Yo pensé que esto iba a ser una historiecita que... un bucle temporal, una de estas historias de loops temporales, que empezaba y que terminaba en estos 10 capítulos, y me da la sensación de que todas las cosas que no solo no cierran, como decía antes, sino que empiezan a abrirse cada vez más, al final me hizo tener un poco de déjà vu hacia Lost, una serie con la que tiene más de un parentesco esta serie.
Una serie que mencionás mucho vos y yo nunca vi, así que...
Claro, ahí no podés.
Siempre digo como, sí, pero...
Claro, no podés aportar. Algún día la tenés que ver, porque es una figurita, si bien ya quedó un poco vieja.
La primera temporada de Lost y después nunca más vi.
Toca muchos temas, mete el pie en muchos géneros que nos gustan mucho, me parece que es algo que deberías ver en algún momento, porque aparte es un eslabón...
Sí, pero me parece que en demasiados géneros, ¿no?
Sí, puede
ser. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el
Puede dicho. Ser, es de otra década, ¿no? Ya quedó, es muy de la década en la que salió, que es la década de los 00. Y alguna de las cosas que sabrás que hizo Lost es abrir un montón de tangentes que no todas terminaron cerrando bien. Y me da toda la sensación de que hay muchas cosas que están tirando a la mesa en esta serie que no tienen un cierre, o sea, deben tener, viste, notas, pero no son cosas que no las veo cerrar en sí mismas. Hasta el séptimo, octavo capítulo decía, esto todavía es posible de cerrar con un moño. Como terminó ahora la temporada, me parece raro. Ahora vamos a hablar de cosas más específicas, pero siento que inclusive ya dentro de esta temporada hay inconsistencias, ¿viste?
Sí, es algo que yo te dije también cuando la terminé de ver. Yo, la verdad, a diferencia de vos, no había leído en ningún lado nada de si era una miniserie o si no. La di play y listo, se terminó y dije, ah, bueno, me dejó con más preguntas que respuestas, pero no me disgustó ni me decepcionó. Pero sí como que me dejó de... Tenía ganas de saber todas las respuestas ya, digamos. Y me molestó un poco, sí, de que algunas no me contestaron ahora, pero no me molestaría ver una segunda temporada. La verdad no sabía ni si estaba confirmado o no, que me parece raro, porque por ahí una serie alemana, viste, no sé qué tanta llegada puede llegar a tener, porque hay más de uno que no le va a dar play, porque le va a dar paja que te ha hablado un alemán, sobre todo a los yankees que...
Especialmente en Estados Unidos, sí.
Que les pones a leer algo y como que ya apagan la tele directamente.
Pero eso igualmente habla muy bien de que Netflix es una plataforma mundial, ¿no? De esto sí. Ya hablamos un montón de veces, esto de poder ver un montón de series. Hay un montón de series que en Estados Unidos salen en otras plataformas o a través de otros canales que en el resto del mundo las podemos ver el día después en Netflix. Es el resto del mundo, es todos los países que no son Estados Unidos. Es rarísimo eso, ¿viste? Que esté dividido de esa manera. Por un lado un país, por otro lado 200 países diferentes que pueden verlo de una manera más accesible y fácil. Es algo bastante extraño.
Sí. Pero bueno, sí, como dijiste, habla muy bien de Netflix que estén haciendo producciones en todos los lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, incluso también en Argentina van a hacer el año que viene bastante contenido para acá, así que está muy bueno. Pero bueno, volviendo a la serie, a mí me gustó mucho, la verdad, me encantan estas historias así de paradojas temporales que tengo que ponerme a pensar, bueno, entonces si esto pasó así es porque en realidad pasó esto antes, tipo, me encanta ponerme a pensar en estas cosas, pero es muy complicado hacer una historia de viajes en el tiempo y que cierre todo, porque creo que nadie entiende, ni siquiera la gente que escribe estas historias entiende a dónde quiere llegar, y probablemente sobre la marcha se te vaya ocurriendo qué va a pasar, o que en realidad esto pasó porque pasó esto otro antes o después.
Claro. Sí, complicado. A mí también me encantan, esto creo que ya lo hemos hablado inclusive con vos, a los dos nos encantan las historias de viajes en el tiempo. Las historias
y me gusta
de...
que todas, cada película o serie en la que se toque el tema tiene como sus propias reglas.
Claro,
¿no?
O sea... tal cual. Inclusive, una vez que uno ve unas cuantas películas, no solo películas, series también, cuentos, novelas, cómics, lo que se te ocurra, empezás a notar que en realidad no es que cada una tiene sus propias reglas diferentes, sino como que hay distintas ramas, ¿viste? Que nacen todas del tronco que sería historias de viaje en el tiempo. Esta en particular, bueno, también las historias de paradojas temporales son diferentes a las historias de viaje en el tiempo un poco más generales, como, viste, visitar el futuro y ver cómo es, o ver los dinosaurios. Claro. Esto, como decías vos, está contando una historia que más allá de conocer épocas lejanas, es más la gracia de entender que lo que está pasando, que cómo el futuro afecta al presente, tal como el presente afecta al futuro, por decirlo de alguna manera un poco simple. Es un tema muy difícil del que hablar.
El científico este que hace la máquina dice algo así como, no solo el pasado influye en el futuro, sino que el futuro también influye en el pasado, porque está todo en este mismo círculo
del
que no se puede salir, un loop, exacto.
Que bueno, hay un montón de historias de viaje en el tiempo que igualmente, por más que hayamos visto, no son tantas tampoco, yo debo haber visto 20 y me sigue encantando el concepto y las premisas que van para ese lado, pero es un lugar común esto de, por ejemplo, empezar con un personaje que viaja en el tiempo, conociendo el pasado, empieza a entender cómo ese pasado afectó su presente, pero normalmente la sorpresa termina siendo que ese viajero en el tiempo se da cuenta de que él, en parte, es el causante.
Cuando viajas en el tiempo para evitar algo y en realidad lo que haces para evitarlo es lo que termina causándolo. Claro. Porque en realidad siempre viajaste para que pase eso.
Claro, tal cual. No existe, digamos, posibilidad de que... O sea, era algo que iba a pasar sí o sí porque lo que te pasó en el presente, que te llevó a viajar
claro,
al pasado...
Porque en realidad ya pasó, digamos.
Claro, sí. Eso es lo interesante, lo que, como dicen también en un momento, es el tema del huevo y la gallina. En un loop temporal, nada vino antes ni nada vino después porque es un círculo eterno.
Bueno,
y que,
ya pensar todo esto me encanta.
Sí, es genial. Sí, a mí también me encanta. Hay algunas variantes.
Como que se me explota la cabeza de pensar que entonces siempre pasó porque ya
claro, claro.
viajé en el día, tipo, ¡guau!
Te vas un. ¿Viste? A medida que vas retrocediendo un casillero, te vas dando cuenta de que sí, el círculo es perfecto porque no hay ningún momento en donde realmente comience. Las causas
Exacto.
y los efectos dan un círculo perfecto. Eso te rompe la cabeza. Hay algunas
sí.
películas, y no quiero spoilear nada que no sea muy visto, pero por ejemplo Terminator 2, las primeras dos Terminator en realidad, hablan de un loop temporal que parece se termina rompiendo al final. Hay algunas historias de viajes en el tiempo o de paradojas temporales en donde la gracia es que parece, o sea, hay una última sorpresa cuando te das cuenta de que todo lo que sucede en el futuro o en tu presente, si sos un viajero que fue al pasado, se debe a tus acciones. Bueno, hay una última vuelta de tuerca que tiene algunas historias que es, bueno, al final hay una manera de romper ese círculo.
Claro.
En estas.
Otra película que se me ocurre, que hace poco se estrenó, es una con Ethan Hawke, que se llama Predestination, que también tiene una cosa así, y tiene como un plot twist al final que está muy buena. Está en Netflix la película, así que si la quieren ver es algo parecido.
Hay varias películas que estuvieron saliendo desde el 2000 en adelante que son pequeñas historias de ciencia ficción, muchas veces con viajes temporales, que a nosotros, a vos y a mí, Vicky, en particular, nos encanta descubrir, ¿viste? Predestination
sí.
es una, pero bueno, está Primer, que Primer, sin arruinarles nada, porque es una película muy chiquita y muy interesante de ver, es más de la idea de que cada vez que viajas en el tiempo generás una línea temporal nueva, que es lo que sucedía, por ejemplo, en Volver al Futuro parte 2.
Esa película es un quilombo, Primer, muy complicada.
Sí. Es un quilombo medio, creo que el último tercio da la sensación de que lo armaron con lo que tenían. Es un quilombo medio no por diseño. Igual hay mapas que podés encontrar después de verla en internet que intentan desenredar esa.
No, pero es como te dije antes, o sea, es tan complicado que hasta las mismas personas que escriben se me hace que lo van haciendo sobre la marcha porque es imposible.
No sé, una
sea,
película
hay
como
cosas que se te van ocurriendo mientras lo escribís y o sea, para dónde puede ir o no la historia.
El caso de esta serie alemana en particular da la sensación de que sí. Me da la sensación de que hay cosas que no saben todavía cómo resolverlas.
Seguro.
Pero una película como Predestination tenés que saber cómo va a terminar, porque en realidad cómo terminas, cómo empieza, es relativo. Esa es una de las cosas que menos me convenció de esta serie, que, bueno, agregando a lo que dijiste vos, a mí igualmente también me gustó mucho. Más que nada porque,
sí,
como decía, disfruto muchísimo de estas historias. Pero hablemos un poco más en detalle, porque creo que hasta ahora estamos hablando más en términos generales
sí,
de todo.
De la premisa y de. Sí. Sí, como dijiste recién, me gusta por la premisa y por lo que. El tema del que trata, que creo que lo hace bastante bien, pero no es perfecta ni en pedo, es bastante complicada de seguir porque tiene muchísimos personajes y encima en tres tiempos distintos. Que por ahí es complicado el tema de retener las caras de los actores, que son estos actores, en distintas edades, obviamente. Uh-huh. Entonces, medio que tardás los primeros, creo que 4 o 5 episodios, en más o menos ubicar en tu mapa mental quiénes son los habitantes de este pueblo y cómo se relacionan, y qué hicieron en el pasado y qué están haciendo ahora y qué hacen en el futuro.
Sí.
Porque yo creo que en realidad el presente es 1986.
Sí. Plantean que.
Y 2019 es el futuro. Y 1953 es el pasado.
El pasado, o sea, de 1986. Sí, en
claro.
Algún momento dicen como que en el 86 hubo un accidente en la planta nuclear que generó este loop que
claro.
Va 33 años para adelante y 33 años para atrás. Algo que pasa que es muy extraño es el tercer capítulo. El tercer capítulo. Es el primero que no quedan dudas de que va a haber un viaje en el tiempo, si bien ya hay un montón de pistas antes,
sí.
Que es cuando Mikkel visita los años 80.
Ajá.
En ese momento te empiezan a mostrar, no solo te muestran lo que ve Mikkel, sino que te empiezan a mostrar un montón de personajes que algunos reconoces como
sí.
Versiones más jóvenes de los personajes que estuvimos siguiendo ya durante dos capítulos en el 2019.
Sí, como Ulrich y la esposa.
Por ejemplo, pero otros...
Sí.
Es muy difícil reconocerlos. Entonces, yo ahí me perdí. No sabía si era porque yo realmente la estaba viendo distraído. Son nombres.
No.
O sea, son nombres alemanes, viste, que son.
Claro, los que no estamos acostumbrados. Es difícil acordarte los nombres y a la vez son un montón, entonces
Claro, son.
es doblemente difícil.
Son un montón, son nombres complicados, es un idioma que, bueno, nosotros hablamos inglés, entonces cuando, de última, cuando vemos algo en inglés, por más que te estés apoyando en los subtítulos, entendés un poco
Claro,
más. Hay
sí.
una serie de dificultades extra, pero cuando termina ese capítulo y empiezan a hacer pantalla dividida y te empiezan a mostrar, ahí te das cuenta de que hay algunos de los personajes que estabas siguiendo, la idea era enterarte recién al final. Me
Claro.
parece que
Sí, creo
es un
hay un
poco
par, más de un
inteligente.
episodio que termina con los planos rápidos de todos los rostros, como pasado, presente y futuro, y ahí como que los más o menos los ubicás.
Sí. O sea, como por ahí terminás de asentar cosas que ya sabías y te dan información que todavía no tenías. Es bastante arriesgada en ese sentido. Es como es una
Sí.
serie con bastante confianza en sí misma, como para decirte, bueno, este capítulo entero, míralo confundido. No
Claro,
importa.
porque no lo conoces a nadie.
Después vas a
Sí.
entender. Al final vas a entender qué es lo que estás viendo. Algo
Sí,
que
es
tiene.
bastante jugada también en meter tanta gente, porque de última puedes contar esta historia con, no sé, 10 personajes menos, pero sin embargo
En realidad
están todos ahí
lo que podrías
y bueno.
hacer, que es lo que parece que van a hacer al principio, es tener un par de protagónicos y después un montón de
Claro.
secundarios. Termina siendo una serie mucho más coral de lo que parece al principio. Al comienzo, viste, uno cree que vamos a conocer a todos los demás personajes del pueblo a través de sus relaciones a Jonas, el pibito de la campera amarilla, y
Sí.
Ulrich, que al principio uno muy misóginamente cree que es el jefe de policía y en realidad la
No
mujer.
sé, no digas uno porque yo nunca creí eso.
¿En serio?
Sí,
¿Vos entendiste
yo.
enseguida que la mujer era la jefa? Yo pensé que era al contrario, que esa
No
era.
entendí enseguida, pero entendí que él trabajaba en la policía, pero no asumí que era el jefe. O sea, dije, bueno, después conocí a la jefa y dije, ah, bueno, esta es la jefa. Pero no, no es que dije, ah, creí que era el otro, era el jefe.
Yo pensé
Jefe,
que
no.
estaba pero convencido, pero por llenar los espacios típicos. Bueno, hace un mes hablamos de Stranger Things, en donde uno de los protagonistas es el típico jefe de policía de pueblo. Bueno, acá es una señora y está
Sí.
buenísimo eso. Y bueno, después de esos primeros capítulos, en donde. Después del primer capítulo, en realidad, en donde crees que estos dos personajes van a ser los protagonistas, empezás a seguir a los demás. Y ahí se empieza a enredar un poco la cosa. Como
Sí.
decíamos, es jugado pedirle al espectador tanto. Pero termina estando buenísimo, realmente.
Termina estando buenísimo y yo creo que de entrada ya me rompió un poco la cabeza, creo que a vos también, el tema de la secuencia inicial es un tipo suicidándose y dejando una carta que dice no abrir antes de tal día a tal hora. Eso me parece como, y
Esa es
que
la
alguien
primer
aguante,
pista. Claro.
aguante de verdad.
Esa es la primer pista que te da una idea de que hay algo, hay viajes en el tiempo metidos, ¿no?
Sí.
Especialmente si ya viste algunas otras historias de este tipo. Bueno, claro, después una de las dudas es por qué su mamá, su supuesta mamá, se quedó con la carta y por qué no la abrió todavía, ¿no? Es uno cuando encuentra
Claro.
el cadáver de su papá ahí colgando, lo primero que hace es abrirla con su
Sí.
carta de
No,
suicidio, por más que diga lo
ni
que
leo lo
diga.
que dice en el sobre, o
Claro,
sea,
tal cual.
directamente lo abro.
Pero después,
Y
sabiendo lo que sabe su mamá adoptiva, que después nos enteramos de que no es su mamá, tiene sentido que le haya hecho caso.
Sí,
Porque
obvio.
sabe que algo raro había.
Sí, sí,
Y
sí.
bueno, lo que mejor funciona, que me parece que hubiera estado bueno que sea más lo central si la serie hubiera terminado en esta primera temporada, es la paradoja de Mikkel.
Sí, es bastante obvio que Mikkel cuando se aparece, que va al pasado, digamos, es como que eso te lo ves venir, pero yo no me vi venir de que era el padre de Jonas, pero ni en
O
pedo,
sea,
dije,
lo
wow,
primero, como habíamos
no
dicho,
puedo creer.
lo primero que vemos en la serie es este nene suicidarse. Y suicidarse porque
Claro.
no queda claro por qué,
No
por ahí.
queda claro por qué, sí.
Por ahí va a ser una de las cosas que van a explorar en la segunda temporada, pero.
Probablemente se traumó al verse nacer. Era el
Sí.
mismo, no sé, es muy loco.
Eso es lo más loco. Bueno, o sea, con lo que tenemos en
Es
este
como
primer.
que tengo 40 años, un hijo y una esposa, pero a la vez
Mis
nací y tengo
vecinos.
6 años, mi hijo sale con mi hermana. ¡Ay, no!
Sí. Bueno,
Es
muy
muy
loco cuando
loco.
Jonas empieza a dar cuenta de estas cosas y bueno, un poquitito medio expositivo cuando se encuentra con, después nos enteramos que es el mismo, otra locura total, y
Sí.
el chabón le dice a él y al espectador, sí, eso significa que Ulrich, esto es tu abuelo, y Marta, tu tía. Es como que nos hacen el repaso, ¿viste? Por si no nos dimos cuenta todavía, sí, la chica que te gusta es tu tía.
Claro.
Lo lamento. Es
Claro,
tipo.
pero que está bien, digamos, porque se te pudo haber pasado.
Es muy loco.
Pero
Bueno,
sí, es
también.
muy loco. Y también me pareció bastante fuerte cuando él se encuentra con su abuela adoptiva, digamos, Inés, Bueno, y ella le vuelve a dar la carta que él mismo quemó, que eso también es muy loco.
Claro,
Acabo
claro.
de quemar esta carta. Y le dice, lo que más me molesta es que ellos están bien porque nadie sabe nada y soy yo el que está traumado y mi cabeza está por explotar.
Me leíste la mente porque justo quería tocar ese tema. Una de las cosas muy interesantes de esta clase de historias es esa, es el, qué sé yo, ahora se me ocurre también de Matrix,
Sí.
el hecho de la virtud en la ignorancia.
Tal cual.
Como que a medida que te enterás de esta clase de cosas ocultas, que te vuelan la cabeza hasta
¿Te
si...
suicidas?
Claro, pero quiero decir, te vuelan la cabeza siendo un espectador, imagínate lo que debe ser enterarte que tu vida es el producto de una paradoja así.
Claro,
Una
en un
locura
loop que no
total.
puedes salir.
Y es muy interesante
Tal
cómo
cual.
tratan ese típico tema de esta clase de historias, en donde el chabón está torturado porque sabe esto. Es algo que saberlo es como una maldición, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, sobre el final, como dijimos antes, no queda muy claro, no quedan muy claras varias cosas. Una de ellas es Jonas en un momento decide viajar al pasado y como que quiere traerlo de nuevo a Mikkel, ya sobre el final, y no puede porque Noah lo secuestra, ¿no? Noah con este hombre de la cicatriz, que no recuerdo su nombre, y bueno,
Creo
lo
que se
encierra.
llamaba Hegel o algo así.
Ah,
Hegel.
sí, Hegel, algo así. Y bueno, lo encierran en este búnker barra máquina del tiempo, y es bueno donde termina la serie. Que según lo que dice el tal Noah este, cuando Noah del futuro, cuando Jonas del futuro quiere cerrar el loop, es cuando en realidad lo abre o algo así, que eso no queda demasiado claro.
Ahí es donde me parece que se empiezan a complicar y da la
Sí.
sensación de que son esa clase de cosas que dicen, bueno, esto suena más o menos interesante, cerrémoslo acá, el año que viene nos volvemos a juntar con los guionistas y vemos cómo lo
Claro,
seguimos.
descansamos
Porque
la mente y después que seguimos
otra
escribiendo.
cosa rara es, sí, bueno, es interesante la idea de que Jonas adulto sea el que en su intento de cerrar el loop lo cierra, pero al mismo tiempo lo abre.
Claro, porque yo no entendí bien esto, no sé si capaz acá debatiendo se nos ilumina la mente, porque en realidad el último Jonas de este loop es el Jonas adolescente, digamos, el del 2019. Pero después hay un Jonas más adulto que viene de este otro futuro, del futuro del futuro, que es donde termina, porque ahí Jonas es creció, digamos.
Sí.
Entonces, viste que él en todo momento él quiere evitar un futuro cuando se va al científico y le dice que le arme la máquina del tiempo y el científico le dice, decime cómo es el futuro y él le dice, ojalá que nunca llegue o mañana va a ser distinto, una cosa así.
Claro,
Como que él
pero...
quiere evitar un tercer futuro, digamos, o un segundo futuro.
O sea, él quiere evitar el futuro postapocalíptico que
Exacto, que es
vemos...
donde vemos, sí, que aparentemente explotó la planta nuclear,
No
no
sabemos.
sabemos
Es
bien
un
qué
futuro
pasó.
distópico. De nuevo, me parece que es una de esas cosas que dejaron. Ni deben estar bien seguros a dónde va los.
Claro,
Con todo el respeto que se les
lo que
tiene
sí
por.
queda un poco claro es que, bueno, es un futuro en el que sucedió algo trágico con el pueblo, un futuro en el que Jonas y Claudia sí visitaron, porque es donde Claudia aparentemente vive o donde tiene su cabaña esta con todas las fotos, y donde en teoría los dos planearon viajar al pasado y tratar de evitarlo, y en teoría en realidad causarlo o algo así.
Sí, me parece que la historia de Jonas adulto es lo que empezamos a entender recién en el último capítulo. Es la
Sí.
historia de un viajero en el tiempo que está intentando cambiar el futuro y quizás esto se da cuenta de que en su intento de cambiarlo lo garantiza. Esa sería la lectura más simple, por lo menos la que podemos hacer hasta ahora. Pero sí, no sabemos todavía. Algo muy raro que pasa en ese momento es cómo es la. ¿Por qué? De nuevo, toda la paradoja de Mikkel está hermosamente construida. Si la serie tratase sobre eso, si durase 6 capítulos y tratase sobre un tipo que se entera de que el pibito que desapareció cuando estaban jugando en el bosque es el papá que se suicidó, por ende, la chica que le gusta es su tía, etcétera, me parece que hubiera sido mucho más
Claro.
prolijo. Después empieza a ir un poco a la mierda y, por ejemplo, una de
Sí,
las cosas que no
claro,
se.
meten otras cosas,
Una de las
otras
cosas que no se
paradojas.
entienden al final es. ¿Por qué se abre un portal en el sótano de la cabaña esa?
Claro, el tema de los portales y agujeros negros está como medio raro, porque como que por un lado lo quieren hacer medio científico y por otro lado lo quieren hacer medio sobrenatural o algo así, entonces como que no se llega a entender. Aparentemente, para que se abra el agujero o para que alguien viaje en el tiempo, tiene que abrirse el portal y prenderse la máquina esta que está justo arriba o claro. algo así.
Me parece
entonces
que
ahí
cada
como
vez...
que se conectan los dos tiempos.
Por lo que se entiende es cada vez que se puede, o sea, todos los intentos que tú hicieron, no hay su compinche de usar esa silla eléctrica máquina del tiempo, solo funciona cuando alguien está atravesando los túneles de abajo.
Exacto, como que dicen en un momento como que necesita más energía que eso, entonces cuando alguien atraviesa en el túnel se potencia, pero tampoco funciona porque termina matando al niño
bueno,
que está ahí.
Algo que es muy interesante de todo el plan de estos pibes es que están secuestrando distintos chicos de distintas épocas, los traen al 86, que a mí me costó
sí.
mucho, yo siempre que bajaban a este sótano en todas las épocas, bajaban a este sótano, decía, ¿cuándo alguien va a descubrir un pasadizo secreto que dé al cuartito ese empapelado? En
Claro.
donde está la silla. Y después te das cuenta de que es ese cuartito, solo que en los 80. Es ese mismo,
claro.
el sótano en sí es el... Y todos los nenes que secuestran y que les hacen esos experimentos los traen a través del túnel de por ahí
Sí.
abajo.
Y después, una vez que sale mal el experimento y los nenes mueren con los ojos quemados...
Los tiran en
Los
cualquier lado.
tiran en cualquier tiempo, por eso es que encuentran a Mats, el hermano de Ulrich, que desapareció en los 80, lo encuentran justo después de que aparece que desaparece Mikkel. Y que todo va pasando en el exacto mismo día, pero con 33 años de diferencia para un lado y para el otro.
Eso también está copado, que es algo que a veces hacen estas historias para simplificarlo, que es como que están de alguna forma sincronizados los tiempos, ¿viste?
La secuencia del final me gustó mucho cuando vemos lo que está pasando en el búnker en 1953, en 1986 y en 2019. O sea, en 1953 es cuando el niño Helge está encerrado ahí porque Ulrich lo cagó a palos y lo dejó ahí encerrado. En 1986 está Jonas encerrado porque viajó, y en el presente creo que están Charlotte y el marido abrazándose. Y después vemos a todos los personajes con las luces que se prenden y se apagan, que sucede cada vez que alguien atraviesa el portal. Otro momento que también me hizo explotar la cabeza, pero también por las actuaciones y por estar metida en lo que les está pasando a estos personajes, es cuando Charlotte, la jefa de policía, está investigando el tema del accidente que tuvo su suegro y empieza a ver los recortes de diario. ¿Te acordás?
Sí.
Y dice, un desconocido lo quiso matar, y ve la foto de Ulrich en la noticia de
Excelente.
1953.
Sí, sí,
es
sí.
como, ¿what?
Bueno, yo cuando todavía tenía la esperanza de que termine en el décimo capítulo, pensé, bueno, Ulrich termina muerto por brutalidad policial en los 50 y listo, y ahí se termina el loop de Ulrich, ¿entendés?
Sí, ahora no sabemos qué va a pasar con él, si se va a quedar, va a volver a su tiempo en algún momento o queda ahí.
Bueno,
por
otra cosa
encerrado.
Interesante, lástima que, bueno, toque un poco este tema de Hegel y Noah, que ahora quiero hablar un poquito de eso, pero bueno, otra cosa interesante sí. Es esto, la típica paradoja de viaje en el tiempo es qué es lo que primero se le ocurre a uno intentar hacer. Si existiese una máquina del tiempo, bueno, es ir y matar a Hitler. No existe nadie más malo, ¿viste? Y hay muchas historias
claro. De
viaje en el tiempo similares, en donde uno quiere ir a... donde alguien intenta asesinar a un villano, el intento falla y ese intento de asesinato
claro,
a tan
es lo
temprana
que
edad...
Claro, volvió malo a Hitler, digamos.
Claro, una cosa así, es lo que lo lleva
entonces
por ese
que
camino.
Volver a viajar y matar a la mamá de Hitler y así.
Claro, tal cual. Bueno, eso trata Terminator. El hecho
claro.
de que manden a esta máquina es lo que hace que Sarah Connor quería de determinada manera a John Connor. Ya la conocemos en la historia.
Sí.
Es una de las grandes paradojas de esta clase de cine, bueno, que es muy elegante y muy buena.
Sí, es lo que quiso hacer Ulrich, que es viajar en el pasado y matar a Helge cuando era niño,
claro.
a quien él creía responsable, y en realidad no lo mató, sino que lo dejó encerrado con una cicatriz, y esto probablemente haya hecho que conozca a Noah y que pase todo lo que pasó.
Bueno, hablando de Noah, me parece que eso es una de las cosas que menos me gustó desde que aparece, tipo por el cuarto,
sí.
quinto capítulo. Pareciera, me hace pensar mucho en las historias de Stephen King, que tienen premisas tan interesantes, pero termina estando el diablo metido literalmente y cosas por el estilo,
sí.
y termina siendo una batalla eterna entre el bien y el mal, pero con...
Igual no queda tan claro si es el diablo, el anticristo se menciona en un momento, o si qué es, porque no sabemos si es humano, solo sabemos que tiene este tatuaje extraño en la espalda. y no sabemos si él es el que hizo las puertitas en el búnker, si él es inmortal o no, o si es de otro tiempo y anda viajando por el tiempo. La verdad que no sabemos bien,
Bueno.
pero queda como insinuado que es un ser maligno. En un momento pensé dos cosas, tres. Una, que sea esto, de un ser maligno, que tipo una especie de diablo. Otra, cuando vamos a 1953 y vemos a la abuela de Ulrich y a su papá, que es un niño. La abuela de Ulrich, la señora está muy coqueta, en un momento va a alquilar una casa y la dueña de la casa le dice, y su esposo, y ella le dice, mi esposo está muerto, era un pastor, pero no era una persona, no era una buena persona, una cosa así, le
Sí.
dice. Entonces dije, capaz que es Noah, pero bueno, después no. Y después al final, cuando vemos a esta escena en el auto con Bartosz, no sé si él era una versión futura de Bartosz, que es el amigo de Jonas, como que él mismo se da el librito este y se autorrecluta, digamos,
Claro.
para hacer esta misión.
Sí, que de
Pero
hecho
las características físicas medio que no concuerdan, así que no sé.
no solo física, sino cómo son. Pero también sería
¿Sí?
interesante si tu yo de adulto es súper diferente a como vos eras de adolescente y vos mismo te cambiás. A mí me
Sí.
parece que sí, lo más convincente, más allá de que sea el diablo o viste, el mal personificado, es que sea Bartos. También está la idea esa. Bueno, el padre de Ulrich muestra como que tiene. Alguien le apagaba cigarrillos en el brazo, que es algo bastante
Claro, por
maligno.
eso que me parece que podría ser su abuelo
No,
también.
lo que dijiste vos es un buen resumen de las tres puntas que te dejan, viste, abiertas. Puede ser que más de una sea cierta, porque después tenés la supuesta representante del bien, parece ser Claudia, que algo que no dije en
Sí.
en esto del tercer capítulo y cómo te descoloca por diseño. Es interesante cómo te meten esta tal Claudia. Es uno de los personajes que ni siquiera al final todavía entendés quién es, y es porque es una vieja que
Claro,
está desaparecida.
exacto, que anduvo aparentemente viviendo un tiempo en este futuro distópico y haciendo algún tipo de plan con Noah de estos viajes al pasado. Otra cosa que se me ocurrió es cuando vemos a Noah y a Bartosz en el auto y él, bueno, lo trata de convencer de algo y le entrega la libretita, viste que es la misma libretita que tiene Claudia.
La versión de Claudia tiene páginas arrancadas.
Exacto, que es la que después se la pasa al esposo de Charlotte y al otro tipo, al papá de Ulrich.
Bueno, algo raro que tiene esta
A mí me
serie.
pareció, espera, déjame terminar esto.
Dale.
Se me ocurrió que Bartosz puede ser el que le dé esa libretita a su abuela y el que la convenza de hacer algo que en realidad es lo que causa el loop o algo así.
Puede ser.
Como que su nieto se lo dé porque su yo del futuro se lo dijo o algo por el estilo. Es muy complicado, pero puede
Sí,
ser.
sí, sí. Ahí es cuando se empieza a complicar un poco de más, si bien nos sigue apasionando, porque no sé si se nota, pero nos está encantando tratar de desenredar esta serie.
Sí.
Pero me parece que ahí se empieza a complicar de más y potencialmente cuando la terminemos, cuando hablemos de la segunda temporada, que no creo que dure mucho, no creo que apunte a durar mucho más que 2 temporadas, ya lo veremos, pero cuando nos juntemos el año que viene, capaz nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que no terminan cerrando bien.
Sí,
Ya.
seguro.
Hay cosas que, más allá de esto de que no, de que haya un personaje que representa el mal y un personaje que aparentemente intenta representar el bien, por más que esté siendo manipulado por el mal, yo qué sé, hay otras cosas que no me convencen. Hace un rato cambiamos de tema, pero el hecho de que cuando Jonas adulto intenta cerrar el loop, se abre este portal, o sea, es la primera vez que funciona esta máquina del tiempo, pero no la silla no termina sirviendo de nada, aparentemente se abre un portal. Hegel entra, pasa del 53 al 86, pero Jonas pasa del 86 a, si son 33 años después de 2019, sería 2052.
Claro.
¿Por qué? O sea, ¿no
Sí,
deberían
¿por
o
qué?
intercambiarse? ¿O si Jonas se fue a 33 años más adelante de lo que estábamos
Claro,
antes?
debería volver a su presente, digamos, a su tiempo.
¿O Hegel debería haber ido 33 años atrás del 53? No sé,
Claro,
¿entendés? No, es como que
sí.
no tiene, no sigue
Tampoco
una
queda claro
regla.
porque Helge va al 86 y en teoría yo creo que ahí él conoce a Noah. Pero después de un momento vuelve a su tiempo, porque él no estuvo desaparecido. O
Sí,
sea,
sí, sí, sí. Pero
él
bueno.
desapareció unos días, que fue donde estuvo encerrado en teoría en el búnker, y después volvió con su familia y creció normalmente.
O no, porque queda medio tonto, parece.
Sí, claro,
Pero bueno,
pero no es que desapareció.
Si está en los 80, puede usar los túneles, ¿entendés?
Claro,
Por ahí Noah
puede
lo
ser que ahí no va.
conoce, pero ahí se empieza a enredar un poco, ¿viste? Es como que es menos elegante, es más como, bueno, si sí, entraron, salieron y dieron un montón de
Claro.
vueltas. Lo de Mikkel era mucho más elegante. De hecho, cuando se
Sí.
empieza a revelar que están estos túneles, es un poco incomprensible por qué Mikkel, que hizo todos estos mapas, nunca encontró el túnel, nunca encontró la puerta. Es raro. Porque todo, después Ulrich la
Pero
encuentra de casualidad, también va, sigue el hilo rojo, pero la encuentra medio de casualidad, ¿o no?
igual yo creo que Mikkel hizo esto en su adultez. O sea, él cuando ni bien llegó a 1986 era un niño y no sabemos cuánto tiempo pasó ahí hasta darse cuenta de que en
Ah, ¿sabes
realidad
qué?
él había.
Lo que tiene más sentido ahora que lo pienso es que, claro, que el loop funcionó en tiempo real durante como una semana en los tres tiempos. Pero por ahí cuando Jonas hace eso se cierra, entonces ya no podés. ¿Se entiende?
Claro, como que el loop es solo una semana.
Claro, es una semana, entonces si vos
Desde
entras es.
que desaparece Mikkel hasta el final, digamos.
En realidad, desde que desaparece el pelirrojo, que es un tiempo que no lo vemos. Pero
Ah, sí.
serán como 2 semanas desde que se abre hasta que se cierra, ¿no? La verdad que no sé, pero eso por ahí es interesante, porque ahí sí significa que
Porque es
Mikkel.
muy, muy importante para la serie el tema de las fechas, que empieza tipo el 4 de noviembre y termina el 12, una cosa así.
No, y como decíamos, es interesante y lo hace un poco más fácil de entender, o por lo menos más lineal, que si vos entras al túnel el 5 de noviembre de 2019, salís el 5 de noviembre de 1986. Entonces lo hace un poco más prolijo, porque si no, podría
Claro.
salir en cualquier momento de 1980. ¿Por qué ese día en particular? Y es porque es justo 33 años después, ¿se entiende?
Claro, sí.
Ahí le da una prolijidad, que la verdad que no lo había pensado antes y está interesante. Lo que no se entiende, otra cosa que no se entiende es quién construyó los túneles y.
Claro, sí, los construye Noah o...
Pareciera por cómo son que están desde antes. Pero
Sí.
si se. O sea, capaz era una creencia de alguna secta que decía que ahí iba a pasar algo, pero solo esos túneles solo funcionaban. Solo funcionaron esas 2 semanas desde que hubo un accidente nuclear hasta que Jonas adulto hace lo que hace. Ahora que lo estoy. Bueno, estoy encontrando algunas explicaciones que no se me habían ocurrido.
Sí, es
Como que lo
que
los
sí
túneles por
tiene
ahí
eso.
antes
Está ahí.
estaban y Mikkel por ahí los descubrió y todo, pero entraba y no pasaba nada. O por ahí ni siquiera se abría la puerta, no sé, la verdad. Pero está buenísimo
Es que
pensar.
tampoco queda claro porque si vos ves el episodio en el que Mikkel se aparece, no está dentro de la cueva.
Eso también
Está
es medio
corriendo.
incomprensible. ¿Quién lo metió?
Está
O sea.
corriendo con Jonas y de repente no está más. O sea, no es que se metió a la cueva como Ulrich y salió del otro lado.
Sí, quizás Noah
Alguien
lo
lo
agarra.
agarró, vino
Claro.
Helge y lo sacó, no, no sé.
Quizás
O
Noah o
capaz hay
Helge.
otro túnel, no sé.
Eso no creo. Sí, eso es una de esas trampas medio típicas de películas y series medio tramposas, ¿no? Que alguien desaparece de una forma imposible. Me imagino que la joda es que alguien, seguramente Noah o Helge, lo agarraron y lo tiraron o sea, lo agarraron de forma tal de que Jonas joven no se dé cuenta y lo tiraron en el túnel. Pero eso no es una de esas cosas que me parece que no van a ser explicadas mejor nunca. No, porque es
No.
de esas cositas medio, por como te digo, de trampas de serie, ¿viste? De que no lo viste, pero por ahí lo agarraron de una forma imposible. Bueno, algo que es bastante sorprendente es cuando van a los años 50. Ya para ese momento no te imaginas que van a presentar. De hecho, es el octavo capítulo y se me hizo muy asimétrico porque el momento en que conoces el 86 es el tercer capítulo. Y el momento en que conoces el 53 es el octavo capítulo, o sea, el tercero contando desde atrás. Pareciera como que es.
No sé si alguien más hizo eso de contar.
Créeme que esa clase de cosas los autores de viajes en el tiempo, de historias así, lo repensaron, ¿no? Bueno, no sé,
Ah, puede ser,
en una de esas fue una
puede ser.
coincidencia, pero a mí se me ocurrió. Y en el momento que te lo presentan es bastante sorpresivo por varias razones. Una de las principales es que, como es una serie alemana, si bien está bien, tiene inversión de Netflix. No te esperás que te vayan a mostrar una nueva época por completo con sus autos, sus
Sí.
edificaciones, el vestuario, tan cerca del final. Bueno, igual recordemos, yo en ese momento pensaba que se iba a terminar el décimo capítulo de la historia por completo. Entonces, si va a tener más de una temporada, es otra cosa. Es una inversión a futuro más que meterle algo enorme sobre el final.
Sí, la verdad que bastante bien de producción y eso, y toda la serie tiene como una fotografía muy pareja y un tono muy parejo, que es un tono bastante oscuro, ¿viste? Bastante dark.
Sí, es oscura, es re oscura.
porque es re oscura y no es de miedo ni nada, pero es como que te pone bastante incómodo y la banda sonora es, no sé, bastante perturbadora. Todo el tiempo está como tan, tan, tan. Es como...
Es intensa, sí.
Que por ahí en una serie no es tan notorio, ¿viste? Que tener una banda sonora tan como intensa y potente.
Sí, es
y
bastante
eso
llamativa.
Me llamó bastante la atención.
Bueno, sí. Yo estuve diciendo por algunos lugares, por las redes sociales, que me mudé hace poco. Esta es la primera serie que veo en mi departamento nuevo, solo. Y me dio un poco de miedo por momentos. Me hizo sentir incómodo. En un par de momentos revelatorios o que la música explotaba, alguien encendió la luz, viste, en el departamento del vecino, cosas así. Dio como, viste, esas casualidades que me, obviamente, no es que me asusté, porque hoy en día esta clase de cosas te asustan en el momento nomás y después caes. Pero me generó una atmósfera inquietante.
Pero te pone como tenso, sí. O sea, no está pasando nada de terror, pero es como muy tenso, sí. La verdad que nunca vi otra serie alemana, pero no sé si son todas así como tirando a oscuras y lúgubres, o si es esta serie en particular. Pero me gustó bastante porque es muy distinta al resto.
Sí, otra cosa que tiene también es que se le nota un ritmo quizás menos frenético que lo que nos tiene acostumbrado todo lo que sale de Estados Unidos, ¿no? Se toma su tiempo, en parte por esto de que hay muchos más personajes de los que uno esperaría que vayan a desarrollar. De hecho, a mí me parece que algunos de los momentos más flojos, que después en retrospectiva quizás son relleno porque realmente no estaban yendo a un gran final como yo creía, son momentos melodramáticos, ¿viste? Momentos entre personajes que no van a ningún lado, que decís, no sé.
Todo el tema del affair este de Ulrich con la mamá de Jonas es como medio
bueno,
al pedo.
Esa paradoja, en realidad no es una paradoja, entender cómo la mujer está bien obsesionada y cómo los acusó.
Sí, está re loca.
O sea, es interesante cómo te cuentan ese affair a través de dos tiempos. Cómo empezás a entender algo de una manera más profunda a través del uso de dos tiempos diferentes. Pero sí, no termina yendo mucho a ningún lado, más que para
conocer
estos
lo último
personajes.
Que vemos es que lo chantajea al marido de Regina, ¿es el nombre? Al que ella le hace los masajes, que
sí,
en el pasado ella vio cómo escondía un pasaporte con su nombre verdadero, que aparentemente él tenía por una razón un balazo y otro nombre que no sabemos de dónde vino ni nada.
Sí, nombre
y
ruso.
Le dice que, sí, y que le dice que... Que lo destruya a Ulrich. Pero bueno, Ulrich está en 1950, así que...
Sí. No le puede hacer mucho desde ahí.
No.
Otra cosa interesante es que, bueno, después de cuando nos enteramos de que probablemente Claudia y Jonas adulto vienen desde de un futuro más lejano todavía, caes que Jonas tiene como una ropa medio moderna para nuestra época, pero puede ser que sea más de un futuro distópico, en donde usás lo que tenés y yo qué sé.
Sí.
Esto lo digo porque este pibe Boris... está con una ropa también medio atemporal. Entonces quizás es una de esas cosas que la solución termina siendo simple.
Claro, quizás
y es un refugiado.
Claudia del futuro. Porque viste que justo cae a proteger a su hija, digamos, cuando Ulrich y la chica rubia, la que, futura mujer, la están como acosando.
Sí.
Y cae el chico este con el balazo a defenderla y después termina pidiendo trabajo a su futura suegra, digamos.
Es interesante cómo también vamos viendo que quienes en las tres distintas épocas estaban encargados de la planta nuclear, ¿viste?
Sí.
El primero, el que la construye, es el papá de Hegel.
Sí.
Después es medio triste cuando te enterás de que su padre fue el que construyó la planta nuclear, cuando vemos a Hegel, que es como básicamente el que cuida la entrada.
Sí.
La sucesora del padre de Hegel es Claudia, y después vemos que el sucesor de Claudia es este refugiado, que no sabemos si es refugiado de Rusia o del futuro,
claro,
no sabemos.
El yerno de Claudia sería.
Tal cual. Es muy interesante, sí. Por eso está claro. El simple hecho de que podamos estar hablando hace una hora de todos estos enredos ya hace que valga la pena, me encanta. Quiero que haya más cosas así.
Así que bien por Netflix, que apuesta a estas nuevas series y proyectos tan raros y de países fuera de Estados Unidos y que siga por este camino. Ahora justo estoy viendo The Crown, que bueno, es una producción británica que me gusta mucho, y tenemos Black Mirror ahora casi a fin de año, el 29 de diciembre, que también es una producción con Inglaterra, y bueno, veremos qué viene el año que viene.
Obviamente de la nueva temporada de Black Mirror vamos a estar hablando acá.
Seguramente.
Y quiero hacer un paréntesis con algo que nada que ver. Quiero que se sepa que quede grabado, que este podcast lo estoy grabando horas después de haber visto The Last Jedi en la función de prensa.
¿El primer día del resto de tu vida?
Claro, es muy difícil, fue complicado empezar. Después, igualmente, una vez que te metes en todos estos enredos, como decíamos, es fascinante tratar de desenredarlos casualmente. Pero no puedo. Esta es la semana del año que pertenece a Star Wars. Y bueno, obviamente, el próximo podcast va a ser seguramente un podcast extra largo en el que vamos a hablar de todo lo relacionado a The Last Jedi. Así que espero que nos escuchen. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
Yo entendí todo, pero debe ser porque soy un robot.